con Jorge Cook Esclavo, alias Robert Redford, o al revés, no sé muy bien.
Él me imita mucho.
Estamos por comenzar una aventura impresionante. La de dejar para la posteridad, por presión de las masas, nuestros oyentes, los retratos al bleque. Esos que el inconsciente de Cuque ha venido haciendo en revista Sarandí, un ámbito serio, respetuoso del prójimo, para que alguna gente muy famosa, yo pienso que se sienta todavía más promovida. Y ahora, gracias a esta gente de la batuta, bueno, vamos a darle nomás con fe.
Don Enrique Tarigo, vicepresidente a cara de perro. Gordito, pintún, pero con cara de malo. Cuando se sonríe parece que le está haciendo un favor al mundo. Se inició como político a la edad en que otros se jubilan de senadores. Eso sí, empezó de arriba, porque la vicepresidencia nada menos.
No es poca cosa.
No es poca cosa, no es para todos la bota de potro, ¿no? Eso sí, empezó de arriba, ¿sí? Pero su visibilidad, su imagen empezó con el plebiscito. Y eso pienso que no fue casualidad, ¿no? Aquel plebiscito, el sí, el no. Porque díganme si hay alguien con más cara de decir no que Tarigo. De chico pienso que debió ser así. Con pinta de duro. Me lo imagino haciendo pucheros para no tomar la mema. Y me figuro aquella su entonces tierna cara de bulldog, invocando a media lengua el artículo 5 de la Constitución de 1830, reemplazado por el 5 apartado C de la del 42, que no fue sancionado, pero que se tomó por la vía de la interpretación del derecho constitucional paralelo, visto que las fuentes de nuestra Constitución son ideológicamente análogas a las de la Revolución Norteamericana. Me imagino a Tarigo en la escuela. Túnica almidonada, moña azul, planchadita de hombro a hombro como una galleta, peinadito a la gomina y peine fino, pero eso sí, con una caja de 10 cigarrillos Grey Fox oculta en el fondo de la cartera. Me imagino una vuelta que en el liceo un profesor lo echó de clase por hablar fuerte y Tarigo noblemente lo reconoció y salió sin protestar. Pero eso sí, después le escribió un alegato de 10 páginas explicándole que la sanción había sido técnicamente inviable porque el reglamento de órdenes y conventos de 1894 establecía que pasados los 2/3 de clase y siempre que el motivo no fuese de lesa justicia ipso iure, no podía echarlo. Para mí Tarigo fue siempre así, tal cual como lo conocemos. Nunca fue chico. Por más que ahora nomás me llamen después cientos de vecinas y tías y me digan lo contrario, que lo rico que era Quiquito de chico, lo dulce que era con su pelito rubio, un angelito, todo en caracolitos, y hasta me manden la foto del almohadón. No, no. A Sanguinetti me lo puedo imaginar de half derecho poco técnico, dando hacha. Al gordo Haciaín de golero. Pero así como Paz Aguirre, a mi juicio, debía entrar al Senado por el túnel y vestido de Liniman. Porque no existe. No existe ningún Liniman con más pinta de Liniman que Paz Aguirre. No existe juez. No existe juez con más pinta de juez que Darío. Pero de aquellos jueces de antes, de los que eran capaces de echar a los 22 jugadores, a las 2 hinchadas y hasta los boleteros y cuadraba. Y todo eso nada más que porque le habían gritado juez de biógrafo. Pero ya que llegamos a lo del biógrafo, que siempre Lil
viene.
Bien, es una parte, ¿no?, de estos retratos. Una parte de los retratos que me ayuda a describir mejor a estos personajes de la historia del Uruguay. Yo pienso que Tarigo, en la comedia norteamericana de los años 40, Tarigo siempre hubiese agarrado el rol de los jueces inflexibles, de los suegros tiránicos que jamás le dan su hija y su fortuna a ese aventurero con pinta de reíto, por más Clark Gable que sea. Los roles de Edward Arnold podían ser como para él. Y de ser una obra de Shakespeare, Tarigo haría de Montesco o Capuleto, padre, por supuesto, ¿no? Irreductible, duro, implacable. Nena, vos pensalo bien. No olvides que hoy o mañana la flor de la buena pasta puede ser toda tuya. O largás a ese vago o te meto de pupila. Tarigo, en cambio, de fiscal en una película argentina, ese ya es otro cantar.
Otro cantar.
Ahí sí, me lo imagino. Pero me lo imagino con un final como para hacer llorar más que 100 madres mexicanas juntas. Tarigo, abogado, aristócrata, recién recibido, acusa a una asesina, Libertad Lamarque. Pero a medida que va investigando, se da cuenta que ella es inocente y que fue empujada por las circunstancias sociales. Fueron esas circunstancias por las cuales le encajó 32 puñaladas al chantajista asqueroso que seguramente representarían o Eduardo Sandrini, o Santiago Gómez Cu, o Rafael Frontaura. Al final, Tarigo la salva y Libertad le canta "Ayúdame a vivir". Se lo canta en el teatro y él la aplaude desde un palco. El público se queda con la espina, claro, ¿no? De si se habrán arreglado después de él y él. Pero en fin, bueno. Lil, ¿no? Los códigos de la producción de cine, ¿no?
Pero la imaginación.
Los códigos de película no son como los códigos de leyes,
¿no?
¿Verdad?
No son, no.
Con los que se maneja Tarigo. Y prohíben que Tarigo, esos códigos de producción, se junte con Libertad. Por más apertura democrática que haya, ¿no? Seguramente los productores, seguramente eso sí tengo claro, no hubiesen tenido en cuenta a Tarigo para películas de aventuras. Si hay cosa que no tiene pinta, es de aventura. Tarigo es un tipo seguro. No hay más que verlo hablar por la televisión. En una de Mosqueteros pudo haber hecho de rey o del padre de ese noble rebelde al que le sacaron las tierras los recaudadores de impuestos. Padre que, aunque torturado, no lograrán que diga nunca el lugar donde se esconde su hijo. De puro derecho, sí. En una de guerra, Tarigo seguramente haría ese general inflexible, que no tolera ninguna indisciplina y que por eso persigue al muchachito. Pero al final, ¿qué le va a hacer? Tiene que reconocer que el muchachito es un héroe, porque derrotó a una división entera de tanques alemanos armados solamente con una máquina de Flea. Y entonces, con una sonrisa dura, Tarigo al final, ¿qué le va a hacer? Lo condecora el muchachito con la Cruz de Plata, mientras todos, en la pantalla y en la platea, se codean con pinta de piolas. En fin, Tarigo tiene alma de bronce, de biografía, de historia. Es de esos tipos que, sin saberlo, tiene palabras, gestos y actos de bronce. Duro, con esa imagen de profesor delante del cual no nos animamos a fumar. Tarigo despide esa autenticidad que a los productores de biógrafos les gustaría que respirasen los personajes de sus pseudobiografías. Pensando en eso, se me reveló, cuando aquel mensaje publicitario, ¿se acuerdan? Aquel mensaje publicitario de su lista en la campaña preelectoral, Aquel mensaje simbólico y épico, aquel donde Sanguinetti y Tarigo recibían en la escalinata del Museo Legislativo, entonces museo, ahora palacio, recibían a Ope Pasqué, a Luisito Hierro y al Gordo Haciaín, y los recibían en el mejor estilo de cuando en el cielo pasen lista. Allí Tarigo se encontró con su personaje, el de una película contemporánea de esa otra de Ibáñez Menta, de cuando en el cielo pasen lista. Aquella película se llamaba Su mejor alumno, una con Ángel Magaña, alguno se debe acordar, y que era parte de la vida de Sarmiento. Y allí quien interpretaba a Sarmiento era Enrique Muiño. Y ahí me di cuenta que Tarigo era Enrique Muiño. Que siempre fue Enrique Muiño. Que pudo haber hecho todas sus películas, así como yo todas las de Humphrey Bogart.
Claro.
Pero eso sí, mire, don Tarigo, yo, la verdad, yo jamás hubiese podido ser vicepresidente de Sanguinetti. El presidente. Bravo lo del presidente, ¿eh?
Es bravo, ¿no?
Meterse con un presidente.
¿Eh?
Y es difícil a veces imaginarse cómo sería Sanguinetti si no fuera lo que es. Sanguinetti. Político, diputado, senador, ministro y presidente. Con quien los únicos rasgos comunes que tenemos es el periodismo. Y también nuestro fanatismo, doy fe de eso, por el maestro Osvaldo Pugliese. Cosas comunes que tenemos con el presidente.
¿Y lo de Peñarol? Ya no, ya ni se habla.
También, también. ¿Y la pintura? Son cosas comunes que tenemos por ahora. Veremos. Yo todavía puedo ser presidente, ¿eh?
Él ya... ¿Eso?
Ya lo cumplió. Y además si Reagan pudo hacerlo dos veces.
Pero ¿no? Llegar a ser humorista él, quién sabe, difícil.
No sé, no sé. Pero yo pienso que si el actor Reagan pudo ser dos veces presidente, yo que soy igualito a Robert Redford. Y Robert Redford es mucho mejor actor que Reagan. Cuando el Robert se larga presidente se tira un par de décadas a lo mejor. Yo, en fin, que les dije que todavía...
Seguro.
Pero vamos a no hablar de reelecciones, que primero hay que ver todavía, don Julio. ¿Qué es lo que da el paño? Si hay para darlo vuelta o si lo agarra la polilla antes. Hay otros datos más objetivos para este retrato, eso sí. Vamos a decirlo. Sanguinetti tiene cejas gruesas. Mediano. Tira gordito de arriba. Blanco de abajo. Y le preocupa acomodarse la punta de la corbata por el lado de adentro. Yo pienso que será para que le quede bien al centro. Ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda. Nunca se llamó o se autodenominó, como decían aquellos viejos comunicados. Ahora no se oye más hablar más de eso. Autodenominás. Nunca se autodenominó Julio Sanguinetti, sino Julio María. Lo que le da un falso aire teleteatral argentino. Y digo falso porque si hay cosa que no tiene Julio María es pinta de argentino. A menos que fuese el padre de Manolito, el de Quino y Mafalda. Pero no puede serlo, ¿no? Porque el padre de Manolito es mi ex condiscípulo de la Chicago University. Don Alejandro Vasco Beg.
Es cierto.
Sanguinetti, presidente. Julio María. Permítame la licencia, don presidente. Hagamos uso de la democracia, que total, está nueva y tiene service. Por unos años. Bueno, en fin, usted sabe más de eso, ¿no? Que yo, a ver cuánto... Sanguinetti tiene pinta de Tano. Si yo lo colocara en un teleteatro argentino, lo metería de Tano inmigrante. Quizá con cejas blancas de nono, abuelito. Un nono al que los hijos o los yernos no le quieren laburar en la fábrica de pastas porque lo consideran un trabajo anticuado. Un nono que cada domingo reúne a toda la familia a saborear los dorados tallarines de la mamá. Y se le arma cada bronca en la mesa. Que el Tano Cejudo se levanta de la mesa reclamando la vieja y querida concertación. Hasta que cansado, pobre, de que los tíos viejos, bochones y pelados, instalados a la derecha, se pongan a tirarse pelotitas con los barbuditos de enfrente. Y que el vecino, ese simpático de bigotitos, ese que le alquila la pieza del frente, le deslice comentarios que no son de hacer a la hora de comer. Si hay cosa que no me lo imagino, ven, es a Sanguinetti en una de cowboys. A menos que esté limpiando las copas del salón. No tiene tipo para andar a caballo. Wilson, en cambio, de sombrero y caballo blanco. ¡Oh! Podía ser Opalón Cassidy.
Mata.
A don Juan Vicente, por ejemplo, lo veo de imprentero, editor del diario. El diario ese que escribe a favor de los agricultores contra los ganaderos. Por más que siempre los pistoleros a sueldo lo liquidan en el primer rollo. Pese a todo, también me imagino a don Juan Vicente. Pero a Julio María, que quieren, no me lo imagino. Mucho menos de cowboy. A menos que lo pongan de villano mexicano y le libreten ese par de lugartenientes que van atrás, que solo podrían actuar el gordo Haciaín, Bud Spencer y Luisito Hierro López, Trinity. Lo que es a Tarigo solo me lo imagino de juez, uno de esos jueces capaces de echar a los 22 jugadores, los Lima y hasta la hinchada y los boleteros y le cuadra. ¿Qué le vamos a hacer en el banco de suplentes? Uno no sabe la cantidad de cosas que tiene que hacer para entrar de titular después. Eso sí, don Sanguinetti, si en ese mundo de la fantasía, de la fábrica de sueños de Hollywood, le encuentro a su retrato un rol para un reparto, es en el de aquellas musicales. Aquellas que eran las biografías de los músicos, ¿se acuerda? Aquellas donde el músico, hijo de inmigrantes judíos, griegos, españoles, italianos, va, esos del paisito exiliado que jugaban en el mismo cuadro siempre en Hollywood. Ese cuadro al que los reos bautizaron La Estrangia. Entonces sí, Julio María lo veo, ¿se da cuenta? Sacrificado, soplando una tuba, un trombón o un bombardino, leyendo las partituras a la luz de una vela. No digo la luz del día para no entrar en política. Ni tener un sí ni un no. Ahí va la bocha. Y a usted, Julio María, al final de la película, lo veo. Lo veo como lo vimos el 1 de marzo, ahí, en pleno triunfo, pero en el Carnegie Hall. Y que todos lo miramos sonrientes, y lo ovacionamos, nosotros y todo el mundo, mientras en la platea su maestro de solfeo lo aplaude, y se codea sonriente con su esposa Marta, que lo vio sufriendo usted, luchando y triunfando. Y también están los muchachos de la barra de la esquina, que le gritan y lo aplauden y lo festejan. Hasta la 20th Century Fox. O especialmente la 20th Century Fox. Porque son películas, ¿vio? Cosa de biógrafo, va. Las mismas películas que en diferentes cines habremos compartido usted y yo. Tal cual lo hacemos con los discos de Pugliese. Por eso hay otra película, don Julio María, musical también, que me imagino. Una en la que estamos tocando los dos. En la misma orquesta de Pugliese. Usted es ese, el cejudo primer bandoneón. Yo soy aquel rubio precioso que está en la otra punta. El otro de la fila. Bueno, don Julio María, ojalá que en esa película que estemos los dos, va, que estamos los dos a esta altura, nos aplaudan a ambos por unos cuantos años. Y que no sea de puro biógrafo. Y que si nos toca bailar, por lo menos que sea con un tango. Porque de marchas Y contramarcha. Creo que estamos cansados. ¿No le parece, presidente? Y hoy voy a hablar de Wilson. Se ha hablado tanto de Wilson. Wilson ha hablado tanto también. Wilson es alto, morocho, pintún, ojos más bien claros, elegantón, dandy pero descuidado, desmelenado ahora de veterano. Diputado, senador, ministro, ex candidato a la presidencia de la República. Perdió porque la cilindrada, ¿se acuerdan lo del cilindro? La cilindrada no era la de su categoría. Wilson también, ex no candidato a la presidencia de la República. Exiliado, libre, preso, libre. Autor de una de las cassettes que figuró al tope de ventas en pasadas temporadas. Wilson tiene nombre de Rambla. Aunque la verdad él hubiese preferido que en vez de que la llamasen Rambla Presidente Wilson, se la llamase Rambla Wilson Presidente. A lo mejor si Tourné hubiese ganado la intendencia, se le hubiese hecho su sueño. Su apelativo de Wilson en realidad es reciente. Cuando yo era chico, le decían Ferreira Aldunate, ¿no?
Sí.
Después le decían Ferreira. Y lo decían como diciendo, ¿qué otro Ferreira Aldunate puede haber chorizo? Y hoy ahora es Wilson, como pasa con todos los cracks. Esos cracks de los cuales todo el mundo pretende ser su amigo. Jean-Paul Sartre, por ejemplo. El Pocho Sartre, decís. William Shakespeare. El viejo Will, querrás decir. Lil Bettina Chui. ¡Ah! Vos decís la Lilsa. O el huracán de Puerto Colón,
ese,
¿no?
Es
ese es su apelativo.
Ese es el que me gusta a mí.
Lo raro es que en la lista de los cracks, la leyenda popular no le haya inventado, vieron, ese clásico hermano, ese hermano de mentira, ese que si hubiese sido el gran presidente del Partido Nacional, ese que sí hubiese sido, porque ya en la escuela interpelaba mucho mejor que el Wilson. Mira, él preguntaba y las maestras temblaban. Con decirte que un día la directora nos iba a dejar sin recreo, el Tito, supuesto hermano de Wilson, fue, le habló y estuvimos de recreo toda la tarde. Ese sí que era un genio político. Decir que era un bohemio. ¿Qué si no? Qué desperdicio verlo ahora de vocal en la directiva del Club Social y Deportivo La Humedad. Y bueno, Lil, siempre hablamos de en qué tipo de películas pueden trabajar, sí, todos estos grandes personajes. Es un poco el juego imaginativo todo esto, ¿no? ¿En qué tipo de películas pudo trabajar Wilson? Yo pienso que en las de Cary Grant. La comedia brillante, simpática, cínica, imaginativa y sobre todo elegante. Pienso que le hubiesen caído como anillo al dedo. Allí haría de tipo rebelde, capaz de sacudirle elegantemente, eso sí, un tortazo a Katharine Hepburn. Pero creo que esa es la grandeza de Wilson. Pudiéndose haber quedado en la comedia brillante a lo Cary Grant, para lo cual tenía el physique du rôle, esa pinta pitucona y displicente. Sin embargo, se tiró al género épico. Pero no una épica de cowboy, que conste. Una épica rural no le hubiese costado nada, por otra parte, ¿no? Tenía todo para hacer una serie que pudo llamarse El Gran Ferreiral. Con el Wilson de terrateniente veterano, con Juan Raúl que se le va al pueblo a fumar habanos y a mirar las mises del salón. mientras su hermana Silvia es quien se encarga de los pollos, atiende la casa, hace el salchichón de chocolate y prepara los cassettes que López Balestra distribuye sacrificadamente a caballo, recorriendo las cabañas de los otros colonos de este valle de lágrimas. Hasta que en eso, en una de esas cosas de las de cowboys, o de convoy, como prefieran, una noche, al salir de lo de juez Pibel Devoto, a donde había llevado las pruebas que condenaban al banquero del pueblo y dueño del salón, el sheriff vendido y sus secuaces atacan a Wilson. Él entonces les dispara y hiere a uno de los ayudantes del comisario. Huye, pero no logra escapar, porque el caballo del comisario es mucho más rápido. Entonces atrapan a Wilson, lo juzgan, y esta sí, esta Lizzy es la parte más emocionante de la película.
A ver, Cuque.
La expectativa del juicio. En la escena culminante, en la que el abogado, el oso Gonzalo Aguirre, astutamente, con una nueva interpretación de los reglamentos de la Federación Uruguaya de Básquetbol, no solo lo saca libre a Wilson, sino hasta con posibilidades de integrar el seleccionado de 1989.
Solo el oso.
Solo el oso. El oso y Trubil. Ahí entonces termina la película, con un gran close-up, un primer plano final de Wilson y Susana, de Juan Raúl cuidando los pollos, Silvia haciendo el salchichón de chocolate, Wilson haciendo la W, el sheriff en cana, mientras una canción vaquera nos dice: una estancia no basta, dame las dos. Pero como decía Wilson, Wilson no es una estrella que se conforme con lo fácil de Hollywood. Nacionalista como es, se decidió por ayudar al desarrollo del cine nacional. Entre Hollywood y Cinemateca, eligió esta última. Y entonces se metió en un argumento de Mario Rivero y Manolo Martínez Carril, y que según los críticos especializados como Penino, Kesman, Da Silveira y Franklin Morales, recuerdan mucho las películas del Zorro, con la única variante que en vez de firmar Z, firma W. En fin, ya se sabe que no es fácil contentar a todo el mundo. Wilson lo sabe mejor que nadie, que en este mundo no son todos flores. Sabe que a todo el mundo le gusta verlo aparecer sobre el caballo blanco. Comprueba que la parte en que canta una canción de Zita Rosa. A mucho público suyo no le gusta, ya sea por la letra.
En fin.
O a lo mejor por ese estilo que no es el suyo.
Claro.
Ese tan tradicional.
Sí, sí. Eso es no sé qué.
Tiene un dejo de...
¿Qué sé yo?
Un dejo como que no es de él.
Eso.
Otros critican que Sumarán, haciendo del ayudante, está mal. Y que el Zorro no convence ni al sargento González. Que por otra parte está muy mal hecho por Sanguinetti. Pero lo más criticado de la película fue ese atisbo muy convencional, que es el de presentar a Juan Raúl como el intérprete principal de la segunda parte. La crítica ahí lo que dijo es que no sé si necesita así ser muy inteligente para adivinar que se viene otra película, una continuación. Y que su título será seguramente El Hijo del Zorro. En fin, en el cine nacional lo de siempre, hasta en el biógrafo. Pueblo chico, infierno grande.
Gracias, Cuque. Viene Don Lieber, el general.
El general, el general, el tata, el viejo. En fin, le han dicho de tantos modos.
Pero es sereño.
pero ese era Inge. El ex candidato a la presidencia por el Frente Amplio en 1971, el ex no candidato a la de 1985. Tordillo, pero no del todo. Bigotito casi de villano de película argentina, pero con sonrisa de tío Piola. Garufa y fumador de cigarros negros. Pinta de gerente de Trabucati. De jefe de cambios del banco La Caja Obrera. De encargado de depósito y mantenimiento. De bibliotecario y archivero. En fin, con saco y corbata pinta de todo.
Don Líder, el general.
El general, el general, el tata, el viejo. En fin, le han dicho de tantos modos.
Pero es sereno.
Pero es sereno. El ex candidato a la presidencia por el Frente Amplio en 1971. El ex no candidato a la de 1985. Tordillo. Pero no del todo. Bigotito casi de villano de película argentina, pero con sonrisa de tío Piola. Garufa y fumador de cigarros negros. Pinta de gerente de Trabucati. De jefe de cambios del banco La Caja Obrera. De encargado de depósito y mantenimiento. De bibliotecario y archivero. En fin, con saco y corbata pinta de todo. De todo menos de militar. ¿Será que uno jamás lo vio uniformado? Pero pienso que ahí está su drama. Porque se imaginan lo que es soñar con ser militar. Estudiar para ser militar. Recibirse de militar. Llegar a general. Retirarse como militar. Ir en cana como militar. Salir de la cana como militar. Y no tener pinta de militar. Con la cantidad de militares que se morirían hoy por tener pinta de civiles, sobre todo. Hombre, eso sí, el general, curiosamente, sin apodo. Tiene ese nombre, Líber, que a él le viene tan bien y que a mí, con mi apellido, me vendría tan mal. Líber, esclavo, ¿se imagina? Allá por el 71 se le conocía como Sereñi. En ese tiempo los militares públicos, entonces, no se les nombraba por el grado. Eran Aguerrondo, Sereñi, Francese, Rivas. Eran militares simplemente diferentes, algo locos que se dedicaban a la política. Si a Sereñi se le decía General, era por Rucucu Olmedo y su personaje. Lo que sería como si hoy a Wilson le dijesen Cacho, por Espalter. Cuando cayó en cana, cuando se le sacó el general, cuando se le sacó el uniforme del todo, ese que nunca le vimos, su gente y otra, empecinadamente, y creo que de pura bronca, comenzó a llamarlo general. Y cuando salió, esa gente empezó a gritarle general, pero con mayúscula y en bronce, como a los viejos otros generales de la historia. Pero luego, enseguida a sus partidarias, les quedó chico lo de general. Les pareció que no expresaba todo lo que les inspiraba ese Sereñi pálido, que en mangas de camisa los bocinaba pacíficamente desde su balcón y hasta los mandaba a dormir como nenes buenos. De allí entonces habrá surgido lo de el viejo para Sereñi, que no se refería a su edad, sino más bien a la paternidad un poco en el sentido, ¿verdad?, generacional, ese que se usa, creo, en las tribus, ¿no?
Sí, sí.
Le gritaban viejo, como la hinchada le puede gritar a Francescoli luego de una mague en que dejó colgado un pueblo y la colocó en el ángulo. ¡Bien, papá! Con ese hinchismo bien de los del Frente Amplio, que son capaces de ir con la bandera hasta la mesa del parto. Fue ese hinchismo, precisamente, que los llevó a subirlo un escalón más, a Sereni. Como para que sirviera para varias generaciones jóvenes, menos jóvenes, y mucho menos jóvenes. Le pusieron Tata. Apelativo que suena como para la historia, que suena como Padre Nuestro. Pero en fin, general, si me está oyendo, no se lo crea, todo es mentira. Así le dicen y se expresan los frenteamplistas en plenario, reuniones, movilizaciones, comité de base, entre correligionarios, digamos, para usar esa vieja y nostálgica denominación. Pero la verdad es que ni bien llegan a casa, lo primero que les sale: ¡vieja! ¿No viste al milico en vivo y en directo? ¡Estuvo notable! No es despreciativo, ¿sabes? Pienso que el tipo lo hace porque se sabe tan insospechable de mala fe frente a amplista, que cree que se puede dar ese tipo de lujos. A lo mejor hay algo también, ¿eh? Muy criollo, ¿no? Eso de aplicarle el rasero y bajarlo del pescante. Un poco lindo, como diciendo: vos serás el presidente del Frente Amplio, tendrás la orden de Lenin, te habrás comido 11 años de cana, pero fuiste milico también. Es algo como decirle a Morena: vos habrás batido los récords de goleadores, pero vos, cuando eras chico, querías jugar en Nacional. En fin, es dura y vieja nuestra bronca libertaria contra la autoridad. No es de ahora, nos viene de lejos. Nos viene de Fierro, Aquino y otros tantos matreros. ¿Y si no? ¿Por qué los uruguayos evitamos cuidadosamente las líneas que dicen para peatones? ¿Por qué apretamos la pasta de dientes por el medio si sabemos que al otro día hay que apretarla del otro lado? ¿Por qué nunca nos desatamos los cordones de los zapatos antes de irnos a dormir si sabemos que al otro día tenemos que desatarlos, volverlos a atar? ¿Por qué no llenamos los cubitos en la ladera? ¿Por qué nos gusta cruzar con la amarilla o tirar la ceniza por cualquier lado? En fin, estos y otros son todos actos de doméstica iracundia ante el orden establecido por la autoridad. Difícil hacerle un retrato biografero a Sereni y decir en qué película me lo puedo imaginar yo. Yo, un biografero viejo. ¿Por qué Sereni no es un general de biógrafo? No es el MacArthur de Gregory Peck, ni el Artigas de Candó, de Yáñez. Es otro general, menos grandilocuente y más de entrecasa. Es el general o coronel de Aleguines en el puente del río Cuey. La versión uruguaya sería el puente sobre el río Queguay. Y con Sereni haciendo de Aleguines, secundado por Licandro y Sufriategui, y Rapela, memorable, haciendo de jefe japonés. Eso sí, totalmente filmada en Scotland G. Y con Sereni y Sufriategui tomando el 5 o'clock mate en vez del británico 5 o'clock tea de Guinness. En las de cowboy, no me lo imagino a Sereni, salvo haciendo de astuto jugador de póker. O a lo mejor de general de la Revolución Mexicana. Pero eso sí, siempre el problema de Sereni, no me lo imagino de uniforme, ¿no? Si Sereni trabajase en una de gángsters, en fija, sería ese que se niega a pagar la protección de la mafia, tiene una florería y lo limpian desde el primer rollo con grandes parramos de flores y vidrios rotos. En las italianas, ahí sí, ahí ya tiene más posibilidades. Desde un Don Corleone, un don Corleone bondadoso que cultiva su huertita y entierra ahí mismo también a sus enemigos con una sonrisa. Me lo imagino hasta en esa comedia dramática, ideológica, que bien podría filmar Francesco Rosi, donde Sereni encarna al viejo resistente guerrillero que luchó contra los nazis y que ahora es un hombre pacífico, al que sus hijos radicalizados lo acusan de aburguesado. Hasta que al final el viejo chapa la tartamuda y despanzurra a los agentes de la CIA que tenían secuestrada la Rosana, haciéndole creer que eran de las Brigadas Rojas. En una de médicos, y sí. Ahora, hay pocas películas y seriales de médicos, pero él podía haber trabajado.
Ni Ben Casey, creo
yo. Ya no nos queda ni Ben Casey. Él tiene pinta de médico, Sereni. ¡Oh! ¿Y se imaginan lo que sería? ¡Oh! Este miércoles, a las 22 horas, Frente Médico con Sereni, Crotogini y Villar. La miniserie que conmovió al Brasil, con un gran elenco de estrellas invitadas, filmada íntegramente en el Clínicas. En fin, yo digo todas estas cosas, todas estas películas. Aunque estoy seguro que a él, a Sereni, le gustaría trabajar en una película donde hiciera de militar. ¿Qué le vamos a hacer? No me lo imagino de uniforme. Y aquí, el que hace los retratos soy yo, ¿no? Y no me va a venir a prepotear él ni nadie, por más general que sea. Y si no, ¿qué era lo que estuvimos gritando todos estos años? ¡Que se iba a acabar, que se iba a acabar! ¿Estamos o no estamos? Concertadamente hablando, digo, ¿no?
Ahora le toca a don Hugo Batalla.
O el Hugo.
El Hugo.
El Hugo, vamos a decir el Hugo, que todo el mundo lo conoce como el Hugo. El Hugo es uno de esos tipos que a mí, de ser director, me gustaría tenerlo en el elenco porque sirve para cualquier papel.
Ya entramos con el cine.
Ya entramos con el cine. Yo pienso que en cuanto a roles de cine, teatro, TV, el Hugo es uno de esos tipos a los cuales cualquier pilcha le cae bien. Más bien un tipo que cae bien en cualquier lado. En una fiesta pituca, por ejemplo, lo pueden confundir con el más reo de los viejos compañeros de colegio de la nena. En el club de barrio podría ser ese loco, ¿sabes? Que anda por los juzgados, los registros, y que te tramita rápidamente cualquier cosa en la UTE y el municipio, porque eso sí lo conoce todo el mundo, ¿sabes? El Hugo, abogado, senador, corrió de atrás en las últimas elecciones y entró sobre el disco cómodo y sin castigar. El Hugo, un poco como los cigarros Nevada y el pulidor Vago, no necesita propaganda. Ninguna otra cosa más que ser eso, el Hugo. El Hugo con esa pinta de uruguayo cansado a las 7 de la tarde. Pero que el Hugo la tiene ya desde las 7 de la mañana. Esa pinta de uruguayo que conserva el nudo flojo de la corbata. Y que lo viene de la noche anterior, no lo hizo. Ese uruguayo común que no se desata los cordones de los zapatos. Ese uruguayo que aprieta el pomo de pasta por el medio. Una pinta de uruguayo medio, con los bolsillos llenos de papelitos, con números telefónicos, que no sabe a quién pertenecen, por supuesto. Pinta de uruguayo sin agenda, que pienso que es lo más lindo que yo recuerdo que eran los uruguayos reos de antes. Porque el Hugo para mí es un reo. Por más abogado defensor que sea, y esto conste, no es un juego de palabras, porque no se juega con el Hugo, y mucho menos de palabras. Sobre todo yo que no tengo la labia de él, que si no... Bueno. En cuanto a roles de cine, teatro, biógrafo, TV, el Hugo encaja bien en todos lados. Es uno de esos tipos que si yo dirigiera, siempre le encontraría un papel. Si hubiese un teatro, un teleteatro uruguayo, por ejemplo, con esa pinta de half izquierdo que tiene, esa pinta de novio de una prima nuestra o de otro,
Yo imagino que de chico, el Hugo era el que elegíamos para ir a buscar la pelota a lo de la vecina. Esa vecina a la que le habíamos roto el vidrio de la ventana. Y lo elegíamos porque el Hugo era el de la labia, la simpatía. Pienso que fue también el delegado de clase que soñaba con ser diputado. El que cuando nos colábamos en los cumpleaños de 15 y nos descubrían a todos los colados, era el que parlamentaba con el viejo de la festejada y al final terminaba bailando el vals con la de los 15. Pero con esa cara que tiene, esa cara sufrida como sábana de abajo, y con esa vocación de justicia, ese barretín de abogado y ese dejo de Maximilian Schell que tiene, el Hugo Lava justamente de lo que eligió, lo de abogado defensor, sobre todo en policiales, ¿eh? Esas de André Cayat con abogado liberal, piola, agitador, tal como le gustan hacerlas a Maximilian Schell, por otra parte, ¿no?
Sí.
Yo pienso que en la próxima de Costa Gabras, ese que no se pierde una, no será raro que Maximilian Schell haga de Hugo Batalla.
O que trabaje el Hugo, ¿quién
o
te
que
dice?
Trabaje el Hugo, también es una changa, al fin y al cabo no, no está tan fácil la cosa, ¿no? Pero, ¿cómo será mi berretín de director por el Hugo? Que hasta de militar me lo imagino. Por ejemplo, en una de esas con escuelas militares tipo West Point, donde el Hugo, hijo de inmigrantes tanos, de puro infeliz y reventado, se liga todas las palizas, pero eso sí, nunca delata a nadie, de puro noble que es. Pero ya, como quien dice, Academia Militar, también el Hugo pudo laburar en la Segunda Guerra Mundial, una de esas películas de la Segunda Guerra Mundial. Allí, luchando en un pelotón de infantería, donde el Hugo, por supuesto, muere en el primer rollo. Y como todos los italianos, viste, en el primer rollo, mirando la foto de sus bambinas.
Claro.
Y el sargento Sander no llega a tiempo porque faltan todavía como 3 tandas de publicidad. En cambio, en una de cowboys, o de convoy, el Hugo hubiese hecho de hermano bueno del pistolero. Ese que le cuida el rancho, la mujer y los hijos. A ese hermano al que persigue la justicia. El Hugo, claro, es el hermano pacífico, agricultor, que tiene que bancar los ataques de los ganaderos, hasta que al final, cuando le incendian el galpón y le matan la chancha, no aguanta más. Y entonces el Hugo saca el chumbo y le emprende a los balazos. Sin importarle de bueno que es, que después vuelve el hermano perseguido, se le quede con el rancho, la muchachita, los nenes, el final de la película, que también tiene su importancia, y él tenga que rajarse solitario y manso con su caballo y chiflando o Susana. En cambio, en una de las de la resistencia, Segunda Guerra Mundial, el Hugo hubiese hecho de maquis, guerrillero antifascista. Eso sí, no de protagonista. El Hugo hubiese hecho un papel más chico. El de ese guerrillero que por vendarle la pata al perro a último momento, ¡zas!, lo chapa la Gestapo y lo torturan y lo torturan los nazis hasta que diga a qué hora van a volar el puente los de la resistencia. Pero entonces el Hugo calla, calla, calla y se resiste. Y le sonríe a los nazis. Hasta que finalmente, caput, muere. Mientras se oyen los ruidos de las bombas y los relámpagos de la dinamita volando el puente de los nazis. Pero ustedes se preguntarán, Lil.
Sí.
En una película argentina, ¿qué hubiese hecho el Hugo?
¿Qué haría ahí?
Yo me lo imagino a Hugo en una Argentina, en una película argentina de los 40. Yo pienso que Hugo hubiese hecho de novio humilde y bueno, que estudia de noche. El novio al que Virginia Luque deja para irse con el empresario con porvenir, pero que le resulta un crápula. Homero Carpena, claro. quien le promete casamiento pero no se casa. Y luego da quiebra fraudulenta y ella, Virginia Luque, entonces va a dar un cabaret del puerto donde, en defensa propia, mata a su profesor de canto, un alemán que resulta ser espía. Allí, el Hugo la reconoce a Virginia Luque, porque la hieren, mientras el Hugo está en la guardia de un hospital. El Hugo opera a Virginia Luque, la salva. Y cuando ella despierta de la anestesia, no sabe quién la salvó. Entonces, Virginia continúa su carrera luego de cantante y se ennovia con un estanciero que es el hermano natural del Hugo. Pero ella no lo sabe. Y un día, cuando ella menos lo piensa, está cantando en el Teatro Colón. Se desmaya. Y entonces el Hugo Batalla la asiste. Y cuando Virginia Luque despierta, ve aquellos ojos y reconoce que son los mismos del que la operó. Pero el Hugo, noble, se da cuenta que Virginia Luque lo confunde con su hermano natural. Y como no se quiere quedar así, de ese modo, con Virginia, se aleja de allí, solitario, como siempre, y moliendo un tango con un organito. En fin. El Hugo es un tipo de otro tiempo. Es un tipo de aquellos de matiné, cuando había justicia. Y pobre, claro, se la creyó el Hugo y se hizo abogado. El Hugo es de esos que estudiaban de noche para abogado, laburando todo el día, como Spencer Tracy o Broderick Crawford. Y luego, con el tiempo, se hizo diputado colorado y luego senador del Frente. Pero esa es otra historia. La historia con mayúscula, y yo no me dedico a eso. No sea cosa que Pibel Devoto y Nahum Ibarrán la vayan de humorista y me dejen sin laburo.
¿Seguimos? La de el senador radiofónico.
Pará, vamos a sacar los papeles negros.
No, Adriana no. Andrea, perdón. Andrea no pasó por esas cuartillas.
Bueno, está.
Y vamos al senador.
Senador.
Senador. Y hombre de radio.
O sea que nos comprenden los generales de la ley, porque digo que él también tiene unos problemas con los militares ahora, que es el duelo, tal cosa. Hay algunos que dicen que están cabezón con un yelmo, se va a tener que batir porque no le van a errar a la...
En fin.
Araújo, Germán Araújo, senador Germán Araújo, San José Germán Araújo, el de la 30, el de la radio, cualquiera sea como se lo nombre y se lo agarre, es un tipo chiquito. Nació chiquito y hasta de senador es chiquito. Nació pesando 2,6 kilos, eso sí, 2,6 kilos de editoriales. Y ya eran suyos. Dicen que en vez de ajo dijo: ¿qué tal, amigos? Hoy les voy a hablar sobre algo que no les será ajeno. Les voy a hablar de este sanatorio. Y a partir de este sanatorio, verán que lo que funciona mal no es este sanatorio, sino que el país entero es el que funciona mal. Porque, ¿qué pasa con las memas de 9, 15, 18 y 30? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Qué pasa con el cambio de pañales que bajó de 4 veces al día, 3 veces al día? Yo digo, es que siempre las economías dictadas, pautadas, ordenadas por el Fondo Monetario Internacional las vamos a seguir pagando los bebés. Tranquilo, Raúl, que no es contigo. Es que el imperialismo intervencionista y la oligarquía entreguista nos van ahora a determinar cuándo podemos o no y a qué horas hacer pichí o caca. Piénselo. Hasta mañana, amigos. ¿ Como pueden ver, ya de chico Germán tenía una radio bárbara. En la escuela metía cada lío de novela. Ni bien llegaba el 12 de octubre, Germán se pintaba todo el patio. Colón, go home. Abajo el imperialismo, yo llega. Las Malvinas son argentinas. No pagar el préstamo a costilla de los charrúas. La maestra y la mamá de Germán Araújo no podían convencerlo de que fuese a la escuela de cartera. Armaba brutos escándalos cada vez que le hablaban de la compra de carteras. Los que no eran comprensivos, en fin, los líos que armaba cuando iba a salir de paseo con sus padres. Sobre todo cuando lo querían vestir de marinerito. Siempre tuvo líos con la marina. Se resistía como un león, a los gritos. De allí le quedó la voz así, de la resistencia. Y además, como uno de sus ídolos era Demóstenes, el orador griego que curó su tartamudez hablando con piedras en la boca. Araújo hizo lo mismo, pero se las tragó. Fue así que le quedó la voz. Otro de sus ídolos de la niñez era la señora que da la hora por teléfono. Germán chiquito pensaba, eso sí que es la gloria. Hablar todo el día y que te escuche todo el mundo, todo el año, todos los días, las 24 horas. Porque a él no es de ahora, ¿eh? Siempre le gustó hablar. Cuando tomó la primera comunión, gastó 3 confesores. A 2 de ellos hubo que mandarlos al CTI. Bueno, dicen que cuando terminó de declararse a la señora, ya tenían 2 hijos. Aunque él, antes de casarse, se iba a ser religioso, iba a ir de misionero al África. Yo de puro mala lengua que soy, digo que sería para que lo escuchase Dios y todo el mundo. Lo cierto es que en la escuela no podía leer ni Caperucita Roja sin que él se pusiese a editorializar. ¡Otra vez con el mismo cuento, amigos! ¿Hasta cuándo el imperialismo insistirá con esa patraña? ¡Patraña tonta, amigos! Es que a esta altura de las cosas alguien es capaz de creer que esa Caperucita Roja es comunista. Yo me pregunto, ¿es que existirá todavía alguien tan crédulo como para no discernir a simple vista que Caperucita es uno de los tantos agentes infiltrados por la CIA? ¿Qué es lo de su abuelita reformista, revisionista, gusana, sino otro nuevo intento de consolidar su poder familiar? ¿Acaso existe el padre de Caperucita Roja? ¿Dónde está? ¡Desaparecido! ¡Preso! ¡Exigimos que se aclare! Pero volviendo al tema, amigos. La abuela de Caperucita quiere consolidarse en el poder. ¿Y qué hace? Hace lo mismo que hicieron los Somoza, los Pérez Jiménez, los Pinochet. Hace una alianza con los cazadores y los constituye en su brazo armado, el brazo armado de la dictadura. Porque, amigos, ¿qué es el lobo sino otro de los tantos chivos expiatorios de la historia? Se lo acusa, se lo explota, y es a costa de sus entrañas que se entroniza la abuela en el poder con el apoyo descarado de la CIA, los militares y payos. Mediten sobre esta fábula, amigos, y no será extraño que descubran tras ella cómo la oligarquía muestra al pueblo como un lobo hambriento, cuando en realidad son ellos los verdaderos lobos hambrientos e insaciables. Nada más por hoy. Hasta mañana, amigos. Cosas como estas continuaron en el liceo. En un oral de matemáticas dijo que el triángulo equilátero es producto de la concertación de todas las fuerzas políticas que acordaron darse su espacio, aún conservando sus particulares ángulos, con que interpretarán la realidad nacional. En el liceo también empezó a tomar mate y a fumar. fumar mucho, Germán. Negros. Pero no la paz. La paz es para gente de una sola palabra. Y Germán siempre tuvo muchísima. De chico le gustaba jugar con la electricidad y meter los dedos en el enchufe. De grande todavía le gusta agarrar los cables pelados y armar cortocircuitos. Más de una vez le ha quedado aislado. De chico era hincha de Nacional, porque su padre lo obligaba. Germán estaba desconforme, claro. De jovencito se hizo hincha de Peñarol. Y estaba desconforme, porque Peñarol perdía. Finalmente Germán decidió hacerse hincha de sí mismo. Y está muy conforme. Los días que se levanta deprimido, se mira frente al espejo y se dice: Germán, 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 amigo, el pueblo está contigo. Pero Germán es un hombre de radio. Hubiese sido un fracaso en cine. Los papeles que a él le gustaban eran los de Gary Cooper, Rod Hudson, James Stewart, Ray Milland. Sí, la estatura de Germán le daba como para los de Dustin Hoffman, James Cagney.